7 de la mañana. Hola, muy buenos días. El gobierno mantiene los niveles. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura seguirán al menos una semana más con las mismas restricciones. El Ejecutivo quiere esperar para comprobar qué efectos produce la Semana Santa, viernes 9 de abril de 2021. Lo cierto es que los contagios no descienden de forma notable para bajar de nivel 3 a las dos islas capitalinas y a Fuerteventura. No bajan de 200 los nuevos casos y en los hospitales se ha llegado a la cifra ya de más de 400 personas ingresadas por COVID, 82 en la UCI. Por este motivo, el gobierno mantiene la prudencia y estas islas seguirán con el toque de queda a las 10, solo se permitirán reuniones de 4 personas y con las restricciones para entrar y salir. En lo que sí se producen cambios es en los criterios de vacunación con AstraZeneca. Nuevo cambio en 24 horas. Se amplía el abanico de edad, ahora hasta los 69 y no hasta los 65, como nos habían dicho ayer. Más desconcierto y desconfianza sobre esta marca. Se han anulado 14.000 citas en Canarias para vacunarse. En el día de ayer estaba previsto que se pincharan 5.000 docentes, pero se han quedado sin su primera dosis. Dadas las dudas con AstraZeneca, ya hemos visto cómo Alemania ha comenzado a realizar gestiones con la vacuna rusa, con la Sputnik. Negocia con Moscú por su cuenta, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno. De momento, el gobierno de Canarias dice que no ha movido ficha para adquirir esta vacuna. Pero no les extrañe que si esto sigue así, tengan también que tirar de los rusos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
El SMS que está esperando Jaime para vacunarse igual pone Sputnik. Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Acabo de leer un SMS en ruso. No quiero hacerme ilusiones, pero lo cierto es que acabo de recibir.
Antonio Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Se mantienen los niveles, seguimos en altos niveles de contagio en el archipiélago y el gobierno de Canarias quiere ser precavido.
Así es, Julio Pérez, el portavoz del Consejo de Gobierno, ha dicho que como no se han producido cambios, no es preciso tomar nuevas medidas, al menos hasta el jueves próximo. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez ha manifestado que no es seguro tampoco que la próxima semana se tomen nuevas medidas y ha insistido en que ve con los datos actuales no se han encontrado argumentos para introducir variaciones, lo que significa que se vuelve a los semáforos anteriores a la Semana Santa. De esta manera desaparecen las normas especiales adoptadas para el periodo festivo. Se regresa a ese sistema de los semáforos. La Palma, El Hierro y La Gomera están en nivel 1. Lanzarote y La Graciosa en el 2. Y Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permanecen en el nivel 3. Escuchemos a Julio Pérez.
Todavía pronto para valorar la incidencia que estos movimientos de Semana Santa hayan podido tener en la situación epidemiológica. Nuevo motivo para esperar unos pocos días más. La verdad es que la situación no es igual en todas las islas. En la isla de Tenerife ha ido descendiendo el impacto de la enfermedad, el número de casos, aunque no por debajo de la cifra que querríamos o a la que aspiramos. En Gran Canaria, por el contrario, parece que se estabilizan los números, seguimos en esta situación de curva que no es curva. En Fuerteventura la situación se mejora, pero todavía esperamos que mejore más. Y en el resto se mantiene en niveles inferiores a estas tres islas, ¿no?
En cuanto a los casos, las islas sumaban ayer jueves 237 nuevos casos de COVID, superando por cuarto día los 200 contagios diarios. De estos, 82 están ingresados en la UCI, es uno menos que ayer, 320 están ingresados en planta hospitalaria y 4.016 están en sus domicilios. Ayer jueves las islas registraron, eso sí, 3 fallecimientos, 12 en la isla de Tenerife y uno en Fuerteventura. Ya son 687 las personas fallecidas a lo largo de esta pandemia. Los fallecidos, un hombre de 67 años y una mujer de 96 en Tenerife, ambos asociados a dos brotes familiares y una mujer de 63 años en Fuerteventura. Todos ellos padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital.
Bueno, una semanita más con estas restricciones en Gran Canaria, en Tenerife y Fuerteventura. Y después se revisará la próxima semana a ver cómo evoluciona. Es cierto lo que dice el gobierno de Canarias, con esa política de prudencia que siempre ha llevado el gobierno de Canarias y que hasta aquí le ha funcionado bien, ¿no? Porque se han conseguido controlar los números, ¿no? Los números de contagios, el número de contagios. Y claro, hay que esperar pues una semanita, 10 días, a ver qué efectos tiene lo que ha ocurrido durante la Semana Santa, ¿no? Algunos de esos desmanes que hemos visto y que hemos contado y otros que ni siquiera pues se han detectado, ¿no? Y frente a esto pues está el desespero de los hosteleros, ¿no? Ayer lanzaba un mensaje que venía a decir que la hostelería no necesita ayuda, necesita que le dejen trabajar, claro. Desesperados porque quieren abrir el interior de los restaurantes, aquellos que no tienen la posibilidad de terraza, pues imagínense ustedes en la situación que están, ¿no? Algunos pues han apostado por realizar comidas, por elaborar comidas para llevar, pero eso no es suficiente, ¿no? Y sobre todo porque hay personal que sigue en el ERTE. Por tanto, veremos qué ocurre en los próximos días. Yo quiero pensar que esto evoluciona bien, que sigue descendiendo los números, que no tenemos ninguna sorpresa y que a lo mejor el próximo jueves, Jaime, pues se pueden bajar esos niveles. Vamos a ver si es verdad.
Volvemos a decir que básicamente ahora lo que hay que echarle es paciencia. Nos tienen o mantienen, Mayer, en la sala de espera, que viene a ser, pues esto, una manera, como otra cualquiera, de contar que continuamos en nivel 3. Lo dicho, en la sala de espera, luego esperando, pendientes de saber qué resaca nos ha dejado la Semana Santa. De alguna manera, nos pasamos los meses yendo o volviendo de la fiesta, pero sin fiesta. Pocas sorpresas. La decisión del gobierno canario, ayer, en el Consejo, fue, Mayer, lo que más o menos esperábamos, es decir, dejarlo todo como está a la espera de acontecimientos. Es lo que toca y tiene esto mucha pinta de que así pasaremos esta recta final, este tramo que nos tendrá en la delgada línea que separa el nivel 2 y el 3. Eso sí, a partir del 9 de mayo, en menos de un mes, el toque de queda decaerá, con lo que podremos estar en la calle el tiempo que consideremos, con todo cerrado a partir de esta o de aquella hora, pero en la calle sin limitación horaria. Ahora bien, esto digo será a partir del 9 de mayo. La cosa es que la decisión de cambiar o no de nivel ha pasado, Mayer, casi desapercibida para el común de los mortales, que no para determinados sectores. De alguna forma nos hemos acostumbrado, por más que no sea ni mucho menos menor un nivel u otro, dadas las consecuencias que tiene para algunas empresas, que decir de la hostelería respecto a las restricciones, lo cierto es que ahora los focos están en el ritmo de vacunación. Y sí, es, Mayer, una mala noticia que se tire del freno de mano con este o aquel colectivo. Una noticia aquí en las islas provocada por los frenazos que trae consigo la alarma generada con la vacuna de Oxford y por lo despacio que está yendo este proceso en toda Europa. Y sí, es cierto que esto viene de fuera. Son problemas que se nos escapan y que vienen de donde vienen, de acuerdo, vale. Pero una noticia, esto de parar la vacunación, Mayer, en algunos casos, que duele especialmente en una comunidad de la nuestra, que necesitamos ir más rápido que ninguna otra si queremos que los turistas no pasen de largo camino de otros destinos a partir de junio.
Y después está el asunto de la vacunación, ¿no? 14.000 citas anuladas. Estaban previstas, estaban esas personas ya pendientes de acudir a su vacunación y se ha suspendido. Solo en el campo de los docentes 5.000 se anularon ayer, ¿no? Aquí escuchamos en esta sintonía pues algunos de esos docentes que sobre la marcha por la mañana decían: oiga, que tengo la cita hoy, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿No? Y el propio director del Servicio Canario de la Salud nos decía: no, que no vaya, porque evidentemente no le vamos a vacunar si no tiene 60 años. Y encima, por si fuera poco, ahora no es hasta los 65, sino hasta los 69, con lo cual hoy nueva reorganización del plan de vacunación, Antonio.
Así es, los cambios en la vacuna de AstraZeneca, tras detectarse una posible relación entre los trombos en unos pocos casos de pacientes de los millones inoculados con esta vacuna, ha provocado muchísimos cambios, entre ellos miles de reorganizaciones, de cancelaciones. Según publica, por ejemplo, el periódico El Día, Canarias anulaba ayer, hasta nuevo aviso, 14.000 citas que ya estaban organizadas con vistas a retomar la vacunación de docentes y policías con AstraZeneca. Solo en el día de ayer se anuló capítulo, por ejemplo, como bien dices, Mayer, esos 5.000, esas citas para 5.000 docentes, según la Consejería de Sanidad, se tomaba la decisión de no vacunar a los menores de 60 años tras los estudios hechos públicos por la Agencia Europea del Medicamento en relación con esos posibles trombos y que estén relacionados con esta vacuna. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud.
Menores de 60 años, sí que hoy hay una reunión de la Comisión de Salud Pública, de la ponencia de vacunas, para intentar tomar una decisión con qué se hace con los menores de 60 años que ya tienen una dosis suministrada, ¿no? Y bueno, estaremos atentos a esas decisiones, se llevarán, intuyo que algún consejo también interterritorial extraordinario, porque espero que sean antes del próximo miércoles, y nosotros lo que tenemos que hacer, y es la tarea que estamos de que cuelgue contigo, como quien dice, en reestructurar nuestra estrategia de vacunación, en poder inocular todas esas vacunas.
Bueno, están llegando muchas preguntas de los oyentes. Les invito a que a partir de las 8:10 de la mañana, que vamos a contar con la coordinadora del plan de vacunación en Canarias, con la enfermera Begoña Reyero, pues nos envíen esas preguntas y se las transmitimos. Yo sé que son muchas dudas, son muchas cuestiones, ¿no? Pues aprovechen, repito, a partir de las 8:10 que vamos a estar con Begoña Reyero y trataremos de resolver todas esas cuestiones que ustedes nos mandan al 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Bueno, hay otro asunto que en las últimas horas nos ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con que ya no es la denuncia de las ONGs que están ayudando a las afueras del campamento, en los exteriores del campamento de Las Raíces, en La Laguna, en Tenerife, los que dicen que no se dan las condiciones, ni siquiera las voces de la oposición. Es un informe de sanidad del Ayuntamiento de La Laguna el que dice que no se reúnen las condiciones sanitarias y tampoco se está dando la suficiente alimentación a los inmigrantes que están allí, Antonio.
Así es, ayer se conocían dos noticias importantes en relación con el campamento de Las Raíces. La primera, la contundencia del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, en estos mismos micrófonos. Considera que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Las Raíces, ese macro campamento, y hay 1.500 inmigrantes, no debería permanecer abierto ni un día más. Dice Gustavo Matos que este tipo de asentamientos no son dignos ni reúnen condiciones humanas mínimas.
Lo que es una obviedad es que ese asentamiento no debería permanecer abierto ni un día más, que las condiciones humanitarias que se dan ahí no son dignas, que un territorio como el nuestro, que es territorio europeo, que forma parte de un proyecto con unos valores, de luego entra en contradicción absoluta que la acogida a seres humanos que están en una situación de paso y que a la que hay que dar también una solución.
Casi al mismo tiempo, La Laguna hacía público un informe de los técnicos municipales de sanidad que visitaban el pasado mes de marzo este campamento. Constataban la falta de medidas higiénico-sanitarias del campamento, dicen grifos donde solo sale agua fría, suciedad, carpas en mal estado o comedores en donde no se mantiene la distancia mínima de seguridad. Rubén Ascanio, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna.
Y el informe, la verdad que, como bien dices, pues genera preocupación, porque se habla de las malas condiciones de las carpas, de las malas condiciones también de los comedores en cuanto a que no hay distancias de seguridad de las personas que están allí alojadas, no hay existencia de fregaderos con acción no manual, que no tienen además agua caliente, hay numerosas mascarillas tiradas en el suelo, o sea, hay bastante poca higiene en el entorno del campamento, según este informe.
Bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Informe de sanidad del Ayuntamiento de La Laguna. Ya no es la opinión de la oposición, ya no es la opinión de las ONGs que ayudan allí a los inmigrantes, sino es un informe oficial que viene a decir, que viene a constatar que no se dan las condiciones ni sanitarias, ni tampoco de higiene, ni de alimentación para que esos inmigrantes estén en buenas condiciones en el campamento. Si ya de por sí pues hay condicionantes, ¿no?, que invitan a la preocupación por cómo está ese campamento, como por ejemplo el enfrentamiento entre magrebíes y subsaharianos, que han pedido, por cierto, que se les separe, que no coincidan en el momento de comer, están separados en los campamentos a la hora de dormir, pero también que se les separe a la hora de comer por esos enfrentamientos que se han registrado en el pasado. Pues a todo esto se suma una serie de ingredientes que propician pues ese tipo de enfrentamientos, esas reyertas como la de esta semana, que ha sido la más grave de todas, ¿no? Y claro, nos volvemos a plantear, bueno, pues ya hay un informe oficial. ¿Qué más hace falta para que el gobierno de España, el Ministerio de Migraciones, actúe y haga cambios en ese campamento y mejore las condiciones de este campamento? ¿A qué están esperando? ¿Que tengamos una desgracia? ¿A que llegue el Ramadán? Que ya saben ustedes que durante el mes de Ramadán, que empieza el próximo martes, pues los musulmanes no comen durante el día y el nivel de tensión lógicamente va a aumentar, van a estar más susceptibles, que además van a realizar vida nocturna, que comerán una vez ya no esté el sol. ¿Están esperando eso? ¿A que tengamos graves problemas? Digo graves problemas por no decir una palabra mayor, porque ya han visto ustedes las imágenes y las escenas de los episodios tan violentos de esta semana. En una de esas, alguien tiene heridas graves y a ver qué puede ocurrir con esas personas. ¿O estamos esperando a eso? A que fallezca uno de estos inmigrantes. Es lo que nos planteamos, Jaime Presión.
Mucho me temo que no va a cambiar la cosa, Mayer, y ojalá nos equivoquemos, de verdad, de corazón, ojalá nos equivoquemos, pero mucho me temo que no va a cambiar la cosa hasta que lo que está ocurriendo deje de asomar en la página de política y asome en la de sucesos. Entonces sí llegarán las lamentaciones y las declaraciones institucionales y las declaraciones muy sentidas. Vamos a entrar en un tramo, Mayer, en el que ya resulta difícil contarlo, pero vamos a intentarlo. Transparencia, actuación urgente y derivaciones. Los campamentos de inmigrantes se consolidan día a día, Mayer, como un monumento a la opacidad, a la ausencia de información, a la falta de explicaciones, al eludir responsabilidades y, entre otras cosas, y ninguna buena, Mayer, también se ha convertido en un monumento a la escasa sensibilidad de quienes deben poner punto final, pero ya, a una situación inadmisible, explosiva y vergonzante. Y hagámonos, Mayer, algunas preguntas. ¿Qué condiciones sanitarias se están dando en el campamento? ¿Qué seguimiento se hace, entre otras preocupaciones, a los contagios por COVID? ¿Qué está pasando puertas adentro con grupos o bandas, acabas de comentarlo, que según pasan las semanas, por decirlo de una manera muy literaria, van haciéndose fuertes, y de momento no vamos a ir más allá, en el día a día del campamento? ¿Quién está siguiendo o informando, Mayer, sobre los pasos de estos chicos dentro y, ojo, fuera del campamento? Preguntas muchísimas sin respuesta. Se está negando a la opinión pública información exigible, básica. Y más allá del blindaje informativo, de la opacidad, se está tardando en actuar de forma urgente para evitar la desgracia que dentro o fuera del campamento está al caer, doblando la esquina, muy cerca, porque estamos a las puertas de empezar un día contando, Mayer, un incidente o suceso que, entonces sí, provocará declaraciones muy sentidas sobre lo que ha pasado. Luego, transparencia ya, medidas higiénicas ya, derivaciones ya, pero ya, porque basta ya de mantener los campamentos, Mayer, con una política informativa propia de la dictadura, con una opacidad escasamente democrática.
Yolanda Díaz, la ministra, anuncia que los ERTE seguirán más allá del 31 de mayo y además con la misma fórmula.
El gobierno de Pedro Sánchez va a volver a prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que esta medida excepcional aprobada durante la pandemia se mantendrá más allá del próximo 31 de mayo. Un balón de oxígeno para más de 743.000 personas que siguen en toda España, 84.000 de ellas en Canarias, en esta situación después de esa tercera oleada. Escuchamos a Yolanda Díaz.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querido Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual. Y en breve se abrirá la negociación en el seno de la conocida comisión tripartita.
Mientras esto lo decía la vicepresidenta del gobierno, el gobierno de Canarias busca de dónde poder sacar la financiación para complementar las prestaciones que reciben precisamente los trabajadores que están en ERTE, en torno a 84.000 en el conjunto del archipiélago, y poco a poco son cada vez más las voces de los profesionales que solicitan que, dada la situación en la que se encuentran miles de trabajadores, no se considere al SEPE como segundo pagador. José Ramón Barrera, socio responsable de los servicios jurídicos y fiscales de la firma ASAP, apostaba por esta medida.
Esos trabajadores están pagando menos impuestos de lo que le corresponde. Es verdad. Están pagando menos impuestos de lo que le corresponde. Pero es que tienen que pagar menos impuestos de lo que le corresponde, porque la situación es la que es. No se va a perjudicar el déficit público porque este colectivo no pague esos impuestos. El déficit público viene por otro tipo de derroteros, no porque no se paguen los impuestos de estas personas, ¿no? Pues, esa es la situación en la que nos encontramos, que evidentemente la norma obliga a pagar unos impuestos que en la situación anterior y la de ahora es la misma, pero las condiciones no son las mismas, por tanto siempre hay que atender al contexto y no nos olvidemos de eso.
Hombre, esto lo hemos dicho aquí en un montón de ocasiones, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo ahora el gobierno de Canarias está buscando fondos para completar la paga de los ERTE, ¿no? Eso viene a decir dos cuestiones. Por un lado, que los que están en ERTE y que ahora tienen que afrontar un pago a la declaración de la renta, pues se ponen en una situación crítica, porque nadie les dijo que el SEPE estaba reteniéndoles un 2% y pensaban que todo ese dinero era para ellos, que no es que fuera una gran cantidad de dinero, no olvidemos que es el 70% del salario base, ¿no? Y entonces con ese poquito de dinero decía, pues mira, escapó como pueda y se lo han gastado lógicamente todo, nadie estaba dejando una cantidad para pagar a Hacienda. Y ahora se ha encontrado con esta sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, esto hay que decirlo claramente, ¿no? Esto había que cambiarlo con tiempo, no se hizo. Y ahora, pues lo único que hace Hacienda es fraccionarle el pago durante 6 meses. Bueno, supondrá un pequeño alivio, ¿no? Para estas familias que no tienen esos ingresos, no tienen ese dinero. Y bueno, por un lado, vemos que afortunadamente los ERTE se van a extender más allá del 31 de mayo. Nos dicen que con la misma fórmula, esperemos que así sea, pero que se vayan preparando para el próximo año, porque como esto no lo cambie, el próximo año en la declaración de la renta, los que sigan en ERTE durante este 2021 se van a encontrar con el mismo escenario, Jaime.
La cosa es que vivimos de meses a esta parte en dos realidades paralelas, sobre dos realidades paralelas, Mayer. De una parte, el país con ERTE y lo que paralelamente viene a ser el país sin ERTE, que estamos abocados a llegar a ese punto y romper este espejismo respecto, por ejemplo, a los datos del paro. Porque bienvenidos y benditos estos ERTE, pero no es menos cierto que están ocultando otra realidad, digo paralela, que es la de un país con muchísima gente preguntándose si cuando todo esto termine volverán o no volverán a sus puestos de trabajo en las condiciones, digamos, normales. Tantos meses como sean necesarios. Ese es el plazo que debe durar esta inyección, esfuerzo administrativo, público sin duda, que significan los ERTE. Porque la urgencia, la falta de recursos, Mayer, no desaparece con el estado de alarma. Los instrumentos legales son los que son, pero una vez finalizado el estado de alarma, las familias, decenas de miles de familias, si hablamos aquí en Canarias, siguen necesitando de esa inyección económica. La alarma en las familias durará tanto, Mayer, como los pocos recursos que están entrando en casa de marzo a esta parte. Luego hay que tirar de sensibilidad y, sobre todo, procurar en la medida de lo posible, aunque puede que ya sea tarde para eso, Mayer, no dejarlo todo para el último minuto.
Y Vinter amplía sus destinos internacionales. Suma 5 ciudades más, 3 en Francia y 2 en Italia.
Así es, Vinter ha anunciado que a partir del próximo mes de julio abrirá nuevas rutas internacionales operando enlaces directos con 5 destinos de Italia y Francia. La aerolínea canaria amplía el radio de sus conexiones con vuelos regulares a los aeropuertos europeos de Toulouse, Marsella y Lille en Francia y Turín y Venecia en Italia. La compañía mantiene todas las rutas nacionales que opera en la actualidad y además este mismo verano abrirá otra ruta nueva con Tarragona, ampliando a 10 ya la oferta de destinos directos españoles fuera de Canarias. Juan Rande, coordinador general de Vinter Canarias.
Nosotros estamos intentando ir a ciudades relativamente pequeñas. En el caso de la península estamos yendo a Pamplona, a Zaragoza, a Murcia, a Palma de Mallorca, a Vigo, a Oviedo, a Jerez, y vamos a estas ciudades ofreciendo un servicio directo muy cómodo, porque es comodísimo tanto para los que van como para los que vienen, y vamos a hacer la misma filosofía en Francia y en Italia.
Bueno, nos vamos a Venecia, Jaime. ¿A dónde nos vamos?
Vamos a Venecia,
porque yo sé que tú eres un hombre romántico y te gusta.
Nos vamos a Venecia.
Las góndolas.
Ahora sigue tú. No, te iba a comentar que dándole una vuelta yo creo que podríamos ir a Pamplona, Zaragoza, Murcia, Jerez, Vigo, a Venecia y a todas partes, porque qué ganas de viajar, por Dios.
Sí, selfie en la góndola, Jaime, ¿eh?
Sí, cayéndome al agua.
7:24.
Vuela directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Salir de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Y conocemos el pronóstico del tiempo con la ayuda de Alba López. Buenos días.
Buenos días, arrancamos esta jornada de viernes en Canarias con cielos bastante despejados, aunque durante la mañana irán aumentando los intervalos nubosos, sobre todo nubosidad de evolución en el interior y en las costas sur y este. Ya por la tarde no descartaremos alguna lluvia débil y ocasional en estas zonas. Será algo más intensa en Gran Canaria, Tenerife y en La Palma. En cuanto a las temperaturas, serán similares a las de ayer. Alcanzaremos los 20 grados en Valverde, 23 en Santa Cruz de La Palma, los 24 en Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario. Todo esto con viento variable y flojo y con predominio de las brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la actualidad del mundo del deporte nos la acerca nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Fran.
Buenos días. Hoy juega el Club Deportivo Tenerife. El conjunto blanquiazul recibe al Sporting de Gijón en el Heliodoro Rodríguez López. Rami señala que hay que ganar para seguir manteniendo la ilusión de acercarse arriba.
Para poder luego pensar en positivo y como siempre, que la gente se ilusione y nosotros mandemos mensajes positivos desde el césped hacia sus casas ahora, hacia las gradas, cuando tengamos la suerte de tenerlos con nosotros, es ganar mañana. Ese es un gran punto de partida.
Por cierto, noticia triste, falleció Cipriano González Ñito, portero del Club Deportivo Tenerife en el ascenso a primera en 1961. La Unión Deportiva Las Palmas juega mañana frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. Mel espera que el equipo continúe en la misma dinámica.
Si estamos metidos, si estamos centrados, si estamos intensos, si vamos a contra un equipo que mete pie como el Oviedo, que va por todas como el Oviedo, que gana los segundos balones como el Oviedo, que en estrategia son importantísimos como el Oviedo, y entonces sí me lo creo, entonces me creo que vamos a hacer eso. El fútbol te demuestra que el trabajo diario y el césped son lo que manda. Nosotros lo estamos haciendo bien últimamente, creo que bastante bien.
Además, el deporte español se solidariza con la portera Gran Canaria del Real Madrid, con Misa, que tuvo que borrar un tuit por el acoso que tuvo en las redes sociales. En cuanto a la segunda división B, estamos en la segunda fase de la competición. Sevilla Atlético, Unión de Deportiva Tamar Aceite, Yeclano, Las Palmas Atlético y el Lorca contra el Marino. En baloncesto, el Lenovo Tenerife ganó el partido que estaba aplazado ante el San Pablo Burgos por 86-98, mientras que el Gran Canaria juega hoy el segundo partido de las semifinales de la Eurocup contra el Mónaco en el Gran Canaria Arena a partir de las 7 de la tarde. Y en voleibol, Guaguas Melilla, segundo partido de las semifinales de la Liga, y Olímpico Alcobendas, primer partido de la final de la Liga Iberdrola.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Mi día a día es... ¡Venga, que vamos a llegar tarde! Muy largo. Pero intento aprovecharlo todo lo que puedo. Y cuando puedo desconectar, lo que busco es seguridad, tranquilidad y que mi coche se adapte a mí.
Este mes en Archiauto tienes el Foreco Sport con todo el equipamiento que imaginas por 13.900 euros.
Archiauto Fore en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
¿Pero quién se roba el matorral de Fuerteventura?
Pero vamos a ver, el matorral de Fuerteventura, eso no tiene nada que ver con esta situación. ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién lo ha abierto?
¿Pero quién lo cerró?
¿Cómo se estaba gestionando el matorral de Fuerteventura?
Bien, correcto. ¿Pero quién lo cerró?
Por lo tanto, yo lo que sí es cierto es que estas personas vienen...
Pero no me quiere responder, Olivia.
No, simplemente lo que te estoy diciendo, lo que te estoy argumentando, es que estas personas vienen buscando una vida mejor. Por lo tanto, cualquier partido esté en gobierno o esté en oposición, tendría que ser consciente del drama humano que se está viviendo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
Nos hemos encontrado en el ITER que la extracción de agua que se estaba haciendo allí no tenía autorización del Consejo Insular de Agua. Y he llegado al absurdo de que yo como presidente he tenido Consejo Insular de Agua, he tenido que sancionar al ITER, del que también soy presidente, por no tener las autorizaciones para las extracciones de agua que tiene que estar haciendo allí. Y las instituciones públicas tenemos que cumplir con la ley como cualquier particular.
Se ha sancionado usted a sí mismo casi, ¿no?
Sí, sí. Y hemos llegado al absurdo de tener que abrir un expediente porque he descubierto que es que las extracciones de agua que se están haciendo en el ITER pues no estaban autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, del que también formo parte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Mantequilla la Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
¿Y este tema, Jaime?
No es un tema, es una aplicación. Se escucha lo que yo estoy pensando. Es una aplicación que me he bajado.
¿Qué estás pensando, Jaime? A ver.
Esto es lo que estoy pensando en estos momentos. No es una canción, insisto, es una aplicación que permite que se escuche lo que piensas.
Yo pensé que te habías imaginado a Pepe de gondolero, con la camisa a rayas y todo. Yo... Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos dispuestos a cualquier cosa en este viernes 9 de abril, incluso a ser gondolero. Me falta también un sombrero pajizo, que completa. Oye, el uniforme.
Es que el sombrero pajizo ese, no sé si tiene alguna empresa o algo, algún interés publicitario, que ya lo has nombrado unas cuantas veces de este programa.
No, no, yo lo digo por si acaso.
¿Quién nos verá a Pepe entonces bailando esto en la góndola? Y después cayéndonos al agua, claro.
Manolo Mederos, buenos días.
Buenos días, desde la góndola.
Oye, ¿ustedes se atreverían a hacer un programa en directo desde una góndola?
Se atreverían, dice, con la que está cayendo estaríamos allí ya.
Ya. Vamos. Antes de que lo pensara.
Vamos, si Mayer, si dijeras en 45 minutos en el aeropuerto, estaríamos allí.
Es que me está diciendo Julio Abreu, nuestro técnico, que sería un reto bonito, pues sí, la verdad que sería un reto bonito.
Un reto mantener el equilibrio todos metidos en una misma góndola sin caernos.
Eso sí, imagínate
como tengamos algún entrevistado. Y el negocio para el gondolero, un programa, porque esto dura cuatro horas con los mismos clientes, vamos, que el negocio para el gondolero es increíble.
No, que estaba pensando yo, Pepe, imagínate que tenemos un entrevistado en medio del programa y te coge uno de tus enfados, nos vamos al agua todos,
Sí, bueno, nos tira. Más que nos vamos, nos tira el hombre al agua, ¿no?
La cuestión que te tienes que plantear, Maye, es a quién invitas a la góndola.
Eso. Correcto.
Pues bueno, si están con restricciones, somos cuatro y el gondolero.
Santiago Morellón, bueno, estaría si también. Quiere. Buenos días, Santiago.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
Hombre, don Santiago, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué apunta, Santi?
Bienvenido a la góndola.
Sí, por supuesto. Yo estoy con la misma tesis de Jaime, con la que está cayendo cualquiera dice que no.
Vamos, es que estamos allí. De hecho, vamos a hacer una práctica. Vamos a imaginarnos que hoy hacemos el programa desde la góndola.
Pues sí.
Lo que pasa es que sería más difícil aplicar la frase.
Yo estoy hasta un poco mareado ya.
Ahora, como dice Pepe, 4 horas de alquiler de una góndola, yo creo que a Cope no le van a salir las cuentas.
A los precios que están las góndolas ahí en Eno.
Está claro.
En Venecia, ¿no? Porque, imagínate,
¿A cómo está la hora de góndola, Pepe?
Pues puede ser una bestialidad. Espérate que en lo que habla Santiago y nos dice algunos titulares, hago yo la consulta ahora mismo. En Google lo sabe todo, o sea que... A ver a cómo está la hora de alquiler de góndola.
Hoy el gran reto es ¿a cuánto está la hora de góndola?
Bueno, voy a pedirle a Santiago que sí, porque yo no puedo, Santiago.
Entiendo, Jaime, que hayas disparado tu sueño en viernes, pero bueno, vamos a caer en la realidad.
Oye, no, pero ahora volvemos a la realidad, pero qué menos que soñar con irnos todos.
Gran Canaria, Tenerife, Gran Canaria.
No, digo que ahora volvemos a la realidad, pero qué menos que imaginarnos yendo a Venecia y haciendo un buen programa, que eso sería lo más importante.
Lo quieres tener
bueno,
todo.
Santiago, vamos a comenzar nuestro repaso de los titulares hablando de Alemania, ¿no? Que quiere ir por su cuenta a negociar con Rusia la vacuna.
Sí, parece que las prisas y los nervios comienzan a hacer mella en algunos. Los alemanes se cansan del ritmo lento de vacunación en Europa y, según El Mundo, Merkel agilizará la Sputnik y las comunidades autónomas también, por cierto, urgen a Sánchez a sumarse. Alemania negocia con Moscú la adquisición de esta vacuna. El País dice que los germanos llevan semanas pidiendo que la Comisión Europea negocie de forma centralizada un acuerdo con Moscú para que esta vacuna se distribuya en el conjunto de los 27 países. Recordemos que la Agencia Europea del Medicamento lo analiza la próxima semana y atentos también al dato que aporta ABC, que se plantea cuántas vacunas podría realmente fabricar en Rusia de esta vacuna de Sputnik, destacando además que Alemania va a esperar de todas maneras a la aprobación europea para aplicarla, pero que desea comprar por iniciativa propia cuanto antes esa vacuna rusa.
Bueno, se le había criticado esto a la Comunidad de Madrid, esos contactos para ver si era posible comprar la vacuna rusa, y ahora vemos a Alemania realizando esas gestiones. ¿Qué te parece a ti, Manolo?
Tiran al cuello a Díaz Ayuso por esta iniciativa, que fue una tentativa, además una tentativa un poco cutre, con un gallego ahí, amigo de Casado, y sale el gobierno en masa y a tropel a decirles que no tienen competencias para eso, y no solo se adelanta a Alemania, Angela Merkel, sino que además la Unión Europea comunica que los países pueden adquirir vacunas por su cuenta, al margen de los contratos que ya tenemos a nivel europeo. A mí me parece esto un guirigay, es decir, un otro elemento más de disonancia dentro de las políticas que se está llevando, que estamos llevando con el tema de la vacunación, que es la política clave en este momento. En fin, que si la agencia, opino que si las comunidades europea... deben comprar.
Sí, no, yo te iba a preguntar, Manolo, que si la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno, ¿tú ves bien, por ejemplo, que Canarias haga gestiones para tener esa vacuna aquí?
Sí, y también la Agencia del Medicamento Español, es decir, sería cuando en la primera parte de la pandemia, cuando nos confinaron, recuerden que se centralizaron las compras en Madrid por parte del Ministerio de Sanidad, y aquello no funcionó porque el Ministerio de Sanidad no tenía infraestructura suficiente para contratar y mandar a las comunidades, y al final las comunidades desobedecieron a Madrid, Canarias la primera, y empezamos a comprar material a China y a todas partes, ¿no? Sí, yo creo que el mercado está ahí, que las productoras europeas de vacunas no están cumpliendo con los contratos que tienen con la Unión Europea, y que es la propia Unión Europea la que tendría que ya haber acudido a otros mercados en busca de más vacunas.
Vamos a ver, sobre esto, quiero recordar, no sé si fue el martes o el miércoles, escribí en Diario de Avisos, porque es que se veía venir, quiero decir, hay países como Austria o Dinamarca de partida, pero ahora a esta lista se están sumando otros, ahí está el caso de Alemania y de algunas regiones, que han dicho, pues hasta aquí, es decir, se han hartado de la parsimonia de la Unión Europea y se han lanzado al mercado, como ocurrió meses atrás, acaba de comentarlo y de recordarlo Manolo, y está negociando en China, en Rusia, en Israel, o dicho de otra manera, ha vuelto a ocurrir lo que pasó meses atrás. Los países, más allá de esperar por Europa, se están buscando la vida. Luego, espabilemos.
Pepe.
Hombre, vamos a ver, yo creo que aquí lo que hacen falta son vacunas, ¿no? Y parece que hemos entrado en una guerra para ver si tenemos cuantas más marcas mejor, ¿no? Lo de AstraZeneca, yo sigo diciendo que esto es una guerra de marcas, y lo de Sputnik ahora, pues, entra a través de una serie de intermediarios que parece que podría. De todas maneras, lo principal es saber hasta dónde vamos a llegar, y la gente que está colgada de una brocha en este momento, saber si la segunda fase, la segunda dosis se la van a poner de otro tipo de vacuna o de la misma, ¿no? A mí que entre Sputnik, pues no me parece ni mal ni bien, es una marca más que vendrá a este universo de estrellas que se ha convertido ya. Nunca habíamos sabido tanto de vacunas como sabemos ahora, que sabemos el nombre de cada una de ellas y que incluso sabemos las propiedades y podemos saber hasta lo que realiza cada una de ellas. Sabemos lo mismo de las vacunas, por ejemplo, de la gripe, sabemos lo mismo de la vacuna del sarampión. Aquí, en cuanto a esto del coronavirus, sabemos mucho de tantas cosas para luego no que nada de eso se nos quede ni nos ayude a sobrellevar mejor esta pandemia.
Y ojo a lo que dice el Consejo de Estado sobre el anuncio de Pedro Sánchez de quitar el estado de alarma, Santiago.
Sí, así es. No deja de ser un órgano consultivo, pero eso sí, de primer nivel. Y hoy en los periódicos vemos su preocupación por qué es lo que va a ocurrir después de que decaiga el estado de alarma. En La Razón dicen, inaceptable desprecio al Consejo de Estado. Cuenta el rotativo que el 22 de marzo remitió un informe a Carmen Calvo para pedir un plan B tras el estado de alarma. Es la segunda ocasión que Moncloa oculta un dictamen por contradecir su estrategia. Lo que está en definitiva pidiendo este organismo es reformar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública como alternativa al estado de alarma, que data del año 1986. El Mundo señala que el Consejo apoya lo que han solicitado formaciones como PP, Ciudadanos o Esquerra, dotar a las comunidades autónomas de herramientas para permitirles establecer medidas limitadoras de la movilidad sin necesidad de acudir al estado de alarma. En este ámbito, El País dice que Carmen Calvo descarta leyes alternativas y advierte a las comunidades de que no pueden decidir unilateralmente. Titula el rotativo, el fin del estado de alarma en mayo enfrenta a gobierno y autonomías.
¿Qué te parece, Pepe?
Hombre, vamos a ver, yo creo que esto es lo que estábamos esperando de todas maneras, y que alguien tenía que ponerse sobre la mesa una tarea como esta. De todas maneras, hay que ver cómo estamos llegando a una situación en la que todas las decisiones se cuestionan, entran casi en una pelea dialéctica, se toma postura y se queda ahí solamente en el debate, no hay nada que te diga, bueno, ¿y qué decisión se va a tomar al final con toda esta historia?
Manolo.
Sí, la cuestión clave aquí es que una vez que decae el estado de alarma, las comunidades autónomas pues no tienen competencia para los cierres perimetrales y en definitiva para decidir sobre la libertad de movimiento de las personas. Y lo que está planteando el Consejo de Estado es que lo que tendría que haber es, al margen del estado de alarma, que es una medida un tanto excepcional y dura, lo que tendría que haber es una ley de salud pública. Imaginemos por un momento que en uno de los pueblos de Canarias se declara una epidemia de algún brote, no de COVID, sino de otra cuestión. ¿Qué competencias tiene el gobierno de Canarias para perimetrar completamente ese pueblo? Pues no la tiene, salvo que la competencia que se le ha dado el estado de alarma. Yo creo que ese es el debate jurídico y es un debate que tiene que resolver el Estado español. A mí me parece que lo razonable es que se reforme esa ley y que permita en determinados momentos pues a los gobiernos, a las sanidades, a las autoridades sanitarias, pues restringir la movilidad. Es decir, ¿qué soporte jurídico, por ejemplo, nos planteamos, tuvo el cierre de aquel hotel en el sur de Tenerife, en el primer brote de COVID que hubo, que lo hizo el gobierno de Canarias? ¿Cómo se justificó eso legalmente? Pues ahí ha quedado en el limbo, o sea, nadie lo sabe, o sea, porque instrumentos legales no habían.
Jaime.
A mí me llama muchísimo la atención, lo comenté ayer, esta sensación de orfandad que parece entrarles en un ataque, insisto, de orfandad a las comunidades autónomas. Vamos a ver, tan rápido nos hemos acostumbrado a que nos marquen milimétricamente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. El estado de alarma tenía fecha de caducidad y no pasará nada, siempre y cuando se articulen, como apunta Manolo, los mecanismos adecuados, pero volviendo a la normalidad, porque en algún momento hay que volver a la normalidad y hacer la transición a la normalidad. Luego, no nos asustemos porque acabe el estado de alarma. Como dirían en el chiste, nos organizamos y punto.
Nueva patera, esto evidentemente no sale en los titulares, pero es una última hora, Santiago Morollón, que han localizado.
Sí, así es. En Guardia Civil y Salvamento Marítimo. En concreto, es una patera con 25 magrebíes a 8 millas náuticas de la costa de Lanzarote. Se les ha llevado, tras rescatarles, hasta el muelle de La Cebolla. Todos, en principio, parecen presentar buen estado de salud.
Bueno, vamos a hablar con Antonio Sierra, catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro también del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias. Antonio Sierra, muy buenos días.
Buenos días.
¿Lo más prudente es esto, esperar una semanita más en nivel 3?
Bueno, sí, parece que es prudente y evidentemente esperemos que, bueno, vaya, estamos hace ya tiempo estabilizados en unas cifras que no son las deseables, pero el nivel 3, una semana, no pasa nada por mantener.
¿Esperan ustedes alguna sorpresa de Semana Santa?
Bueno, hay que ser prudente, ¿eh? En Navidad tuvimos una cosa inesperada y es que mientras que subieron todas las comunidades dentro de la comunidad canaria, lo que es Gran Canaria, Tenerife, sin embargo, bajó. Es decir, habrá que esperar unos días y confiemos en que no sea una subida notable, ¿eh?
En los últimos días, lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Los casos no bajan de 200, ¿no?
Sí, estamos
como en las islas de Tenerife y Gran Canaria pues están en torno pues a 100 casos, incluso pues a alguno más de 100, ¿no? Como en las últimas horas de Gran Canaria en 113, 109. ¿En qué cifra deberíamos movernos de nuevos contagios para poder bajar a nivel 2?
Bueno, el ideal es, estamos ahora en 120 y algo por 100.000 habitantes en 14 días, debemos bajar de 100. Sería el ideal. Estamos por debajo de la media nacional, que está en 160 y tantos, pero yo creo que debemos bajar de 100.
¿Es preocupante, Antonio Sierra, cómo han subido los ingresos hospitalarios, que estamos en 402 personas en los hospitales, con 82 en UCI?
Bueno, estamos, yo siempre lo he dicho, esta es una fase de la pandemia, yo ya no hablo de olas, hablo de esta segunda fase que empezó en agosto o septiembre y que ha tenido subidas y bajadas. Tengamos en cuenta que la población, por ejemplo, en nuestra comunidad, solo hay más del 80% que no tienen respuesta inmunitaria ni por la infección ni por la vacuna, y el virus está, como yo digo un poco coloquialmente, cómodamente instalado, porque se transmite muy bien. Es decir, ha mejorado todavía el virus su capacidad de transmisión con la cepa inglesa que se está haciendo, que ya es dominante, y que hay un incumplimiento de tanto cuando estábamos a nivel 2 o a nivel 3 de medidas de restricción y de protección individual que deberemos aumentar. Yo creo que, bueno, la irresponsabilidad, que no podemos hablar de porcentajes, pero le abre la puerta al virus y, por lo tanto, todavía tenemos una pelea dura que la vacunación irá disminuyendo, evidentemente, a medida que aumentemos, salvo lo que ahora ha sucedido con el pronunciamiento de la Agencia Europea, que me parece que ha sido un pronunciamiento demasiado ligero y que ha creado una incertidumbre que hay que tratar de tranquilizar. Yo, en este sentido, creo que la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna, es una vacuna que tiene una seguridad alta. La prueba es en el Reino Unido, que se han vacunado muchos millones. Es decir, el porcentaje, que no hablemos de porcentaje, porque la frecuencia, aunque no nos la ha dado la Agencia Europea, debería decirlo, es muy baja. Y por lo tanto, yo quiero primero a los que han sido vacunados, que prácticamente la mayor parte solo han recibido una dosis. Ahora se abre la expectativa de qué segunda dosis. Evidentemente, dada la baja frecuencia de complicaciones, en el aspecto sobre todo de la trombosis venosa cerebral, es decir, no espero que no eliminemos definitivamente la segunda dosis con AstraZeneca. Hay que decir
lo que le fue bien a Antonio Sierra con la primera dosis, ¿se le debería poner la segunda?
En principio tiene que pronunciarse más seriamente la Agencia Europea, dar los datos que no ha dado, cuál es la frecuencia, porque estos procesos se dan en la población no vacunada y hay que ver si en cuánto ha aumentado, que no nos han dado estas cifras. Y yo creo con prudencia que sería factible la segunda dosis con AstraZeneca. Lo que pasa es que se ha creado una desconfianza, un desconcierto con ese pronunciamiento que, insisto, no es el que corresponde a un organismo regulador como es la Agencia Europea y que crea incertidumbre, pero yo creo que sí. Esta situación intermedia que hemos adoptado de 60 a 69 también hay que justificarla. Pero yo quisiera transmitir tranquilidad. Creo que la vacuna, como ha dicho la propia agencia, lo que pasa es que no lo ha respaldado con datos serios de los estudios epidemiológicos, debería poderse vacunar con la segunda dosis. Esperemos y transmitamos confianza a la población, porque si íbamos lentos, no por culpa, digamos, de los responsables sanitarios en vacunación, que es algo que evidentemente va a ser trascendental, sin olvidar nunca las medidas de precaución, yo creo que espero y confío, pero hay que ver si la Agencia Europea se pronuncia más profundamente, que no se puede descartar la segunda dosis con AstraZeneca.
Vuelvo a lo de las restricciones, perdón, porque me están escribiendo aquí los oyentes me piden que le pregunte por la hostelería, ¿no? Sabe usted que los hosteleros que no tienen la posibilidad de contar con una terraza están absolutamente desesperados, ¿no? Y ayer cuando vieron que los niveles se mantenían, pues se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? ¿Tan importante es el interior de los restaurantes? ¿Tienen ustedes comprobado el efecto que tiene el interior de los restaurantes en el número de contagios, Antonio Sierra?
Es una buena pregunta y yo le contestaría que yo creo que es esa diferencia tan notable entre el interior y el exterior. No veo una justificación científica. Creo que con las medidas de distancia y de aforo en la parte interior podrían abrirse, porque no tenemos una evidencia científica que demuestre que el riesgo tan alto de los interiores, si se conservan, si se mantienen las distancias entre las mesas y entre las sillas en cada mesa, creo que podrían. Eso sí que es una posición mía, pero creo que el sector de hostelería, es decir, está sufriendo un impacto muy fuerte y no vemos que corrijamos las cifras. Por eso yo creo que habrá que estudiar con rapidez el ampliar esas medidas hacia el interior, hacia una autorización restringida en aforo y en distancias, por lo tanto, en el interior, porque la hostelería evidentemente está Y bueno, la salud es la salud, pero el impacto socioeconómico que tiene influye muy negativamente también en la salud.
Le van a saludar a Antonio Sierra y al resto de compañeros. Manolo Mederos, ¿alguna pregunta para Antonio Sierra?
Sí, buenos días, don Antonio. La verdad bueno, es que me ha gustado mucho esta respuesta porque es el debate que tienen los hosteleros sobre este asunto. Habría que intensificar esas líneas de investigación porque tampoco parece que haya repercutido en la bajada de cifras esta única medida. Y yo me planteo otros escenarios como pueden ser las empresas donde trabajamos y donde estamos juntos también con las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero yo le quería preguntar también por la posibilidad en este debate que se está dando ahora sobre la adquisición de vacunas de la Unión Europea, si usted ve viable que las comunidades autónomas o los países también se dirijan a mercados alternativos.
Bueno, yo creo que no es una medida imprudente el llamado precontrato, es decir, poder incorporar otras vacunas cuando la agencia europea las valide. Y me refiero a la tenemos que va a incorporarse ya autorizada, la Janssen de Johnson & Johnson, en principio en el mes de abril, nos dijeron la segunda quincena, y la discusión está en la Sputnik 5. La agencia europea para mí ya ha tenido tiempo y debería pronunciarse en el sentido de si la admite o no la admite, que lo más probable es que acabe admitiéndola. No entiendo bien este retraso, pero necesitamos vacunas, sobre todo cuando además ahora tenemos un impacto negativo en una de las vacunas que más utilizábamos. Yo por eso sí creo que no es una imprudencia estar negociando esas vacunas condicionado, como lo han hecho los países, que la agencia europea valide esa vacuna y concretamente la Sputnik 5. Si la Sputnik 5 responde a las necesidades de eficacia y seguridad, será bienvenida y a mí no me parece mal porque evidentemente hemos tenido al comienzo, cuando ha gestionado la agencia europea, una provisión de vacunas baja, que ha hecho que, fíjese, llevamos más de 3 meses ya vacunando y hemos alcanzado un porcentaje bajo. Si queremos llegar a cifras, yo dudo que estemos en agosto en el 70%, pero bueno, hay que mandar el mensaje de esperanza y sí me parece prudente que se pueda negociar por países la incorporación de otras vacunas cuando la Agencia Europea, que es el organismo regulador al que nos sometemos los países de la Unión Europea, las autorice. Quería añadir incluso otra cosa cuando hablamos de la hostelería. Yo, por ejemplo, creo que también no existirá inconveniente en pasar el toque de queda de las 10 a las 11. Lo digo porque esa hora afecta mucho o impacta mucho en el sector de la hostelería y no vemos un impacto favorable en cuanto a la disminución de casos.
Antonio, me están contando aquí los oyentes que ya no hay ningún tipo de control en los aeropuertos, que han volado desde Madrid al archipiélago, no se han encontrado con ningún tipo de control, ¿no? Ningún tipo de petición de la PCR a los que vienen de la península. Nos confirman desde Sanidad que efectivamente después de Semana Santa esto ya no se está pidiendo, que solo se piden los hoteles. ¿Usted lo ve bien esto?
Bueno, yo estoy más preocupado con la transmisión comunitaria que con la movilidad, y creo que lo que nos abrirá la movilidad realmente, y eso para España en general y Canarias en particular todavía más, el certificado de vacunación, lo que llaman pasaporte, pero yo prefiero, será el que garantizará más la seguridad en esa movilidad. Por lo tanto, siempre he creído que, bueno, que era una medida, la PCR o los antígenos, pero realmente el problema grave lo tenemos más que en la movilidad, en la transmisión interna, en la transmisión comunitaria, y que el avance que se dará, y esperemos que pueda llegar para este verano, es el certificado de vacunación como pasaporte que llaman a la movilidad.
Pepe.
Sí, buenos días, don Antonio.
Buenos días.
Le estoy oyendo y hay situaciones en las que uno dice, bueno, qué opinión más mesurada, pero sin embargo lo que nos estamos encontrando, don Antonio, en el día a día es totalmente lo contrario. Pues mire usted, yo decía hace un momento en un comentario que hay que ver la cantidad de cosas que sabemos de las vacunas contra la COVID-19, ¿no? Sabemos las marcas, lo que produce, algunas hasta rechazo. Sin embargo, por ejemplo, de la gripe no sabemos ni los nombres, ¿no? Aquí tenemos un debate continuo si metemos a otra más, como puede ser la rusa, si no la metemos, qué condiciones tiene. Pero lo que es cierto, don Antonio, es que ahora mismo hay una serie de gente que no sabe qué va a pasar con su segunda dosis. Si se la van a poner de AstraZeneca y cuándo se la van a poner. Que no saben ni siquiera. Hay gente que tenía que haberse ido a vacunar ayer y a la que le suspendieron el momento de la vacunación, que le dijeron que mejor que no fuera. Eso por un lado. Y en cuanto a la hostelería, don Antonio, el problema, ayer dejaron caer publicación en WhatsApp que dice: no necesitamos ayuda, necesitamos que nos dejen trabajar.